Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, en la Ciudad de México, desde el estudio estamos y me acompaña esta tarde Guillermo Vázquez Handal.
Muy buenas tardes, Eduardo.
Más adelante por Zoom desde Guanajuato estará con nosotros José Luis Romero Hicks. Tú vas a hablar sobre un pleitote que traen dentro de Morena. José Luis va a hablar sobre cuál es el balance económico para el año que está por terminar. Yo quiero hablar sobre una institución que es fundamental para los trabajadores de México, que es el Infonavit. Porque estamos viendo durante estos días, estos últimos dos meses, una transformación o una eliminación de instituciones mexicanas. Ya se fueron al diablo la mayoría de los organismos constitucionales autónomos, por reforma constitucional, apoyada por mayoría y sus satélites, y esto hace unos días, sin decir agua va, la mayoría morenista y sus lacayos, pues decretaron unos cambios a la ley del Infonavit. La ley del Infonavit es una institución fundamental para millones de mexicanos que ahí tienen su cuenta de ahorro de vivienda, aclarando que toda la lana la ponen los empresarios. Y como queda este asunto, los empresarios no van a poder ni opinar cómo queda el uso de su dinero. A ver, la presidenta Sheinbaum y su gobierno defienden estos cambios con el mismo argumento que utilizaba el aldeano que antes gobernó México: eficiencia y ahorros. Puede que haya más ahorro, porque se va mucha gente del trabajo, se evitan duplicidades, lo cual está bien. Eficiencia, quién sabe. El gobierno de México, como la mayoría de los gobiernos del planeta Tierra, no son muy eficientes, que digamos. Los críticos de estas medidas de supresión o transformación de instituciones dijo que tal centralización del poder en el Ejecutivo pues va en contra de la transparencia y va en contra, obviamente, de los contrapesos democráticos. ¿Cuáles son los cambios que le están haciendo a la Infonavit? Centralización de las decisiones, reestructuración de áreas y direcciones clave y aumento del control del gobierno sobre el Consejo de Administración. El Infonavit, en teoría, siempre ha sido tripartita. Sí. Hay una representación de trabajadores, empresarios, gobierno, en el Consejo de Administración, 3-3-3, más un voto de calidad, que lo pone el gobierno, que es el director general. O sea que siempre ha tenido una mayoría el gobierno. Ahora queda de que ni empresarios y trabajadores juntos podrán votar en contra del gobierno, porque el gobierno solito va a tener una mayoría, si no me falla la memoria, de 3 o 4 contra 1 y 1. Y uno, algo así. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar con el Infonavit? Pues que las decisiones de los trabajadores los va a tomar el gobierno federal. Lo que digan los trabajadores, lo que digan los patrones, pues tendrán derecho a ser escuchados.
Voz, pero no voto.
Tendrán derecho al pataleo. No, sí tendrán voto, pero así como la oposición, así como la oposición en el Congreso de la Unión, ¿no?
Supremacía constitucional.
Y no olviden que aquí lo que está buscando, y no creo que es lo más conveniente, es que quieren otorgar y armar vivienda digna a través de política. Y esto se resuelve a través de instituciones eficaces y transparentes. 80% de los trabajadores mexicanos ganan hasta 5 salarios mínimos de acuerdo al último reporte del empleo del INEGI. Todo esto que nos está indicando, pues que el gobierno de la 4T es un gobierno centralista y controlador, ya lo sabíamos, no es ninguna sorpresa para nadie. La centralización, y la historia lo demuestra, trae beneficios a corto plazo, elimina muchas trabas burocráticas, uh-huh, porque la decisión la toma una persona o dos, eso está bien, pero a largo plazo genera un poder irreductible en una sola persona o en pocas personas, aumenta los riesgos de opacidad y de falta de transparencia, y claro, ante esto aumenta la corrupción. IMECO tiene antecedentes vastos y añejos de cómo el exceso del control político perjudica la confianza ciudadana. Yo creo que el Infonavit está bien, debe modernizarse para dar mejor servicio y satisfacer mejor las necesidades de los trabajadores. Sin embargo, si todos estos cambios no van a traer mecanismos de supervisión y de control, los cuales siempre han sido laxos, porque las últimas tranzas en los últimos sexenios del Infonavit han sido ampliamente discutidos y comentados en este programa y en otros medios, pues nada quiere decir que no vayan a seguir realizándose estas tranzas. Y eso cuando los empresarios podían hablar. Que la verdad, los empresarios a veces adoptaban posiciones de lacayos frente al director general y los obreros igualmente. Yo invito a todos los que tienen vela en el entierro, que son los trabajadores, que vigilen muy bien lo que está pasando en el Infonavit, que exijan que las reformas mantengan principios democráticos y que no dejen con poder centralizado sin contrapesos, pues solo beneficia a unos poquitos y dejen el desamparo a unos cuantos muchos, porque es la historia que siempre ha existido en este país. Es mi comentario sobre el Infonavit, porque me decían, ¿qué opinas? Pues tienes puntos positivos, pero también tienes puntos negativos. En lo que es la reforma administrativa, veo más puntos negativos que positivos. ¿Estoy de acuerdo que el Infonavit construya? No, creo que el Infonavit debería subcontratar. Uh-huh. El problema es que los desarrolladores de vivienda, también la mayoría, están para no confiar en ellos, porque también han hecho tranza y media, se han enriquecido, después dejaron gente sin casa, después confías en las autoridades, pues cuántos funcionarios de Infonavit no estuvieron arrebatándole casas a derechohabientes que no pudieron pagar, pues los remataban. No, ha habido muchas tranzas. Esperemos que esto funcione, soy un tanto escéptico. ¿Tú, Guillermo?
Igual desde el punto de vista conceptual, porque partiría de la base que esta distribución tripartita funcionó desde el punto de vista del acuerdo y de la complicidad.
Ahí acabas de definirlo perfecto. Había un representante de los empresarios cuando creo que Murat estaba por irse, que quería ser el nuevo director del Infonavit. Yo creo que un día me lo encontré y le dije, estás chiflado, nunca te lo van a dar. No, es que los empresarios, es como hay gente que se cree el cuento, tipo Richie Monreal y todos, se acaban creyendo el cuento. Pues obviamente no lo fue, y llegó otro personaje, llegó un funesto, ¿cómo se llama el que sustituyó a Monreal?
¿En
Infonavit? No, el que sustituyó a Alejandro Murat en Infonavit.
David Penchina.
Penchina, no.
Se podrían contar muchas cosas.
Se podrían contar, es más, Tobe escribe columnas donde habla de la honestidad y todo así. No estoy diciendo que no lo sea, pero se dice, como se rumora, que tal vez no lo sea tanto.
Algo escuchado al respecto.
Algo también.
Pero bueno,
también tú has escuchado.
Pero a ver, en el punto de vista conceptual que decíamos, entre el acuerdo y la complicidad las cosas funcionaban.
Sí.
Ya tenías algo que daba esta imagen de tripartita. Yo lo que preguntaría es qué necesidad de cambiarlo para tener una supremacía absoluta cuando de todas maneras lo que quisieras hacer
lo ibas
a poder hacer, y dejabas esta imagen de que todos hablaban, de que todos votaban y todos participaban. Y parto también de un argumento. La ropa sucia se lava en casa. Si tenían algo que discutir los tres sectores, que lo discutan en el Consejo. Y siempre salían a dar una postura ya acordada.
Salían agarraditos de la manita todos.
Pero porque seguramente hubo estiras, aflojas. A lo mejor los empresarios sí proponían algo, o los obreros no querían algo. Y luego salían a decir lo que estuvo perfecto. ¿Qué necesidad de quitar esa imagen y de decir de que ahora todo lo hago yo y todo lo decido yo?
No tengo la menor idea de por qué. Pero de repente me pongo a pensar, si tú ves todos estos cambios constitucionales, Morena lo está haciendo bajo un pretexto, para que nunca más pueda eliminarse la Constitución. Porque Morena, por ser un partido nuevo, que muchos de Morena no se explican que tengan tanto poder todavía, no les cabe en la cabeza, yo creo que en sus peores pesadillas sueñan con un regreso al poder de la oposición, del poder de los neoliberales, tan aterrados. Entonces vamos a dejar todo esto en la Constitución, porque está difícil que los neoliberales o los que no son como nosotros algún día recuperen el poder
y mayoría absoluta
y tengan la mayoría que nosotros tenemos, aunque puede ocurrir.
Claro.
A ver, si ellos no se lo explican, en un momento también puede ocurrir lo contrario,
sí,
que ellos se derrumben y llegue un nuevo líder opositor que sea capaz de jalar la votación y la buena voluntad y la ingenuidad ciudadana, ¿no? Digo, yo creo que le tienen terror a un regreso, no voy a decir al pasado, porque el pasado nunca regresa, pero algo que se parezca al pasado, grupos de poder económico que lleguen al poder y echen para atrás todos sus, lo que ellos creen que son grandes logros, ¿no? Creo que por ahí va.
Es un blindaje, como bien dices, a un temor fundado de lo que podría pasar en el futuro.
Porque vieron lo que hizo Peña Nieto en el 13, ¿no?
Y ellos mismos lo lograron.
Bueno, muchos periodistas que estaban hoy en Morena, que hoy están en Morena, están en el PRD y votaron a favor de las reformas de Peña Nieto.
¿Sí?
Y yo creo que tienen ese pavor.
Sí.
Está bien, pues así es la democracia, ¿no?
Siento que se están pasando un poco de la frontera, de la raya. Por ejemplo, esto de cambiar un consejo que lo tenían controlado.
Pero además sin avisar.
Sí.
Fue lo que llaman un albazo.
Sí, sí, sí. Sí.
Sin avisar, sí. No le avisaron ni a la oposición, nada. Va para adentro a la última hora, se vota, sí, mayoría. Y se acabó el asunto. Porque lo que está haciendo Morena, está aplicándole a la oposición lo que le aplicaron a ellos durante años. Ignorar olímpicamente al contrario. Y eso les gustaba, ¿eh? Mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Estamos aquí de regreso. A ver, sobre el Infonavit y la centralización del poder, esta conversación sobre el Infonavit ahorita impacta a 67 millones de usuarios de redes sociales. Centrándose en la reforma, un tema recurrente en la seguridad es la seguridad de los ahorros de los trabajadores. La presidenta Sheinbaum ha dicho una y otra vez que está garantizado los recursos de los trabajadores, que su dinero está seguro. Quiero aclarar, es el dinero de los trabajadores, pero viene de los empresarios.
Del pago del subsidio.
Porque los empresarios dan el 5% del salario de cada trabajador al Infonavit. El gobierno mete un centavo. Los trabajadores no meten un centavo, es un derecho adquirido. Pero esto es surrealismo puro, porque si el gobierno mete un centavo, ¿por qué el gobierno debería tener más voz y voto que ningún otro grupo, ¿no? Pero en fin. A pesar de las afirmaciones de la presidenta, hay un considerable escepticismo por parte de sindicatos y opositores, porque no sería la primera vez que de una cosa así se sacara la lana y se mandara a otro lado.
Si el beneficio es de los trabajadores, aunque no pongan el dinero, el beneficio de ellos.
Claro.
¿Por qué alguien más tendría que usar ese dinero para otra cosa?
No sé. Se han realizado más de 7,000 publicaciones, cada una es vista unas 50,000 veces. Los comentarios, el sentimiento es negativo. Preocupación, escepticismo, claro. Y ahora vamos a hablar sobre los... ¡Ay, está re divertidísimo este! En la esquina, en una esquina está Richie Monreal y en la otra está Adán Augusto. No necesitamos los apellidos. Adán Augusto. ¿Cuántos políticos se llaman Adán Augusto?
Un welter contra un pesado, y lo digo por los tamaños nada más.
Sí, porque por...
Porque Richie es chaparrito y Adán es alto.
Sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, estos trancazos encendió las redes sociales este fin de semana. ¿Quién va ganando? Mira, esto es interesante. Con base en la conversión digital, ambos están perdiendo. De cada 100 publicaciones sobre el tema, 88 son negativas en el caso de Monreal y 90 en el caso de Adán Augusto. Un 35% de esta conversación está asociada con corrupción, pero la expresión que despertó más interacciones no fue la corrupción, sino la nota de un pleito entre morenistas. Máxime, cuando, ¿cómo se llama el que manda en Morena?
La.
Ah, pues perdón, la. No sé por qué sí.
Luisa María Alcalde, sí. Luisa María Alcalde sí. Es la que manda. No es culpa nuestra que luego no parezca que no mande.
Sí, porque después dicen que es, ¿cómo se llama? Andy López, ¿no?
Pues es el que aparece Andy en López. Todo.
Bueno, pero ellos, junto con la presidenta, junto con el mismo Monreal, uh-huh. junto con el mismo Adán Augusto, han dicho que la unidad del partido existe y está a prueba de fuego. Pues estos comentarios en torno a esta disputa, 10 millones de usuarios impactados y todos, ya dijimos, 88% se expresan mal del señor Richie y 90% se expresan mal de Adán Augusto. ¿Qué papelito? A ver, platícanos por qué empieza ahí.
El antecedente es que la Cámara de Diputados reduce en ciento y pico de millones de pesos el
163
presupuesto
millones.
Del Senado, lo sí. cual... Me queda claro que no lo platicaron antes, no hubo un acuerdo.
O si lo platicaron, hubo una traición, ¿la cosa sería de parte de quién?
El caso es que...
¿Quién es el que tiene más fama de traidor de este dúo?
Pues vámonos a los antecedentes antiguos, pues el que más fama tiene es el más antiguo en política, Richie.
Richie, ¿verdad?
Bueno, antecedentes, ¿no?
Sí.
El caso es que dudo que haya habido una plática, porque lo que sí vimos fue a un senador presidente de Morena en el Senado y de la Junta de Coordinación Política, muy enojado, hablando de contratos de la administración pasada, donde según él, en su explicación, hay cosas oscuras.
Dijo contratitos añejos, pero además, cacahuate, 150 millones.
Puso ejemplos como los de los elevadores, lo del archivo.
Sí, pero...
Y literal, casi sacando cuentas, ¿no?
En total, 150 millones.
Si cancelamos este contrato aquí y este, o sea, en el podio, ¿no?
Ahora.
Entonces sí nos alcanza.
Pero para las tranzas que hacen muchos de estos, es de liga menor. Es como de la Liga Maya contra, o la Liga Olmeca contra las ligas mayores de Estados Unidos.
Digo. Derivado de eso, Monreal le contesta, pues que le revise lo que le tenga que revisar y augura.
Se engañó, ¿verdad?
Sí,
se engañó,
sí. Augura. Cuando un movimiento social gana y empiezan las campañas mediáticas orquestadas en contra de un miembro del grupo, ese es el antecedente previo a la desunión.
Yo no sé si está orquestado esto. ¿A ti te lo dan a gusto por orquestar?
No, por supuesto.
A mí tampoco,
no.
Es un comentario obligado. Porque nos recalcan que están unidos más que siameses. Y aquí estamos viendo que están más divididos que nada. Porque los dos ya se creen candidatos para el 30. Es la verdad. Cuando los dos van a estar muy... Bueno, están muy viejitos para ser candidatos.
Y habrá otras figuras que van a ir surgiendo con el tiempo.
A ver, los dos van a ser, creo que, setentones.
Sí, en ambos casos.
Digo.
Bueno, entonces... y aparte, faltan 5 años,
es mucho
tiempo.
Y no tengo nada contra los setentones porque yo pertenezco a ese grupo de edad.
Y yo estoy a punto de llegar.
También hay que darse cuenta que hay cada cosa...
Dinámicas.
Cada cosa tiene su momento.
Momentos.
¿No? Sí, es de momentos.
Bueno, entonces hoy la presidenta, porque le insistieron mucho en su conferencia...
Pero ya en la gira dijo algo.
Sí, no, pero pues desde...
Feliz Navidad, próspero Año Nuevo y cabezas frías.
Pero me refiero que desde donde se marca la agenda, que es la mañanera, pues bueno, fue tema obligado, llamémosle así. Y ella
¿quién fue el periodista que la
no,
hizo?
No, fueron bastantes.
Ah, sí, ok.
Y lo dejo en bastantes para que luego no hablen ni reclamen que no mencionamos a uno o a otro.
Bastante.
El asunto es que ella dice, a ver... Lo más importante dentro del movimiento no son los pleitos, es la unidad. Yo estoy segura que esto se va a resolver. Si hay que hacer denuncias, que se hagan. Y obviamente, en el tono prudente que ella utiliza en estas ocasiones, lo minimizó. Pero yo lo interpreto como una instrucción política. Porque a ella lo que le correspondía era decir eso.
Párenle. Claro.
Pero si es un mensaje directo a los dos, de señores, la ropa sucia se lava en casa. Si hay alguna diferencia, platíquenla. No está bien... para el movimiento, para las dos bancadas, para el gobierno, que dos actores fundamentales por el cargo que ocupan
claro.
se estén peleando públicamente porque ¿qué imagen damos?
A ver, Adán Augusto, para la gente que no lo sabe, es el líder de los senadores Morena uh-huh. y Richie Monreal es el líder de los diputados de Morena. A ver, una pregunta. ¿Cómo, si la presidenta llama a la unidad y que se calmen, cómo le va a hacer a Dan Augusto para retraerse?
Porque, buena pregunta.
A ver, él dijo, aquí yo encontré 150 billones en contratitos añejos.
Y ya los cancelé y voy a hacer otros nuevos.
A ver, pero, a ver, ahora él tiene que demostrar que eran contratitos ¿sí? añejos o echarse para atrás y decir, ups, me equivoqué. O, ups, eran de quien estuvo antes que Ricardo Monreal.
O peor aún, ya los revisamos y no estaban tan mal. Parecía, pero no estaban tan mal.
Pero entonces queda hecho un ridículo este.
Y Ricardo Monreal a su vez dijo, voy a meter denuncias por difamación.
Y no lo va a hacer porque es la presidenta. Ya sabes que habla en un sentido que es más untuoso, más así. No lo voy a hacer porque por instrucciones de su eminencia, la señora presidenta de la República, y para no enrarecer más el ambiente.
Por el bien del movimiento al que todos pertenecemos.
Así lo va a hacer. Algo que puede decir en 5 palabras, lo va a decir como en 50. Sí. ¿No? Para decir siempre no.
Pero volvemos al mismo ejemplo de lo que hablábamos del Infonavit. ¡Qué necesidad! Si hay un diferendo, se platica. A ver, en política esa es la regla. No estás de acuerdo, estoy de acuerdo, negociamos, platicamos.
La reacción de Adán Augusto para mí es que sí había un acuerdo y no le cumplió Monreal.
Pareciera que se sentía engañado, sí, traicionado.
Despechado.
Esa era la impresión
como
que daba.
Como novia de pueblo.
Esa era la impresión que daba.
Abandonada. ¿En serio? Es la idea que me dio.
Sí, porque su tono era muy fuerte. Oh. Se le notaba más enojado por el recorte presupuestal que por los famosos contratitos oscuros. Eso. Que, a ver, hagamos.
A ver, ¿por qué no sacar los contratitos antes de que se supere el recorte presupuestal? Si tan enojado está por la corrupción, ¿por qué no las dio a conocer antes? ¿No?
Bueno, por ejemplo.
Ay, nuestros políticos. Qué risa me dan. Vamos a los mensajes, regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en X. @radio_fórmula.
31 minutos después de la hora, esperando tratar de establecer el contacto con José Luis. Ahí le está fallando el Zoom. O tal vez está en una comida y no quiere platicar con nosotros. Puede ser, ¿no?
Pues yo parto de la base que él, los días lunes a esta hora no se para el espacio para compartirlo.
La UNAM anunció que va a acatar la resolución del quinto Tribunal Colegiado Federal en materia administrativa, que ordena dejar sin efecto cualquier procedimiento en contra de la ministra Yasmín Esquivel por el caso del supuesto plagio. Ya no podemos decir que es plagio, el supuesto plagio, aunque el 92% de su tesis es idéntico a una tesis que se publicó anteriormente, al de ella, pero en fin, es supuesto. La universidad manifestó su irrenunciable apego a la ley y el respeto al Estado de Derecho, por lo que acatará en sus términos la resolución del tribunal que la instruye a dejar sin efecto cualquier acto o procedimiento que vulnere los derechos de la hoy ministra de la Suprema Corte, que lo más seguro es que vaya a quedar otra vez, ¿cómo sí. va la cosa, ¿no?
Sí.
Dijo que el fallo judicial constituye una interferencia flagrante e inadmisible a la autonomía y la legislación universitarias. Y es cierto. Supuestamente es una universidad autónoma que tiene libertad de gestión, sí, y que podría haber hecho su investigación de acuerdo a las leyes internas de la UNAM.
De un asunto que le compete en primera instancia a la universidad. Bien. Y no a un tribunal.
Bueno, pues ya se quedó. Varios comentarios abordan en X este asunto sobre la tesis supuestamente plagiada de la ministra Esquivel. El tema se está dando en X, impactando a 10 millones de usuarios, y los comentarios mayoritarios son negativos y críticos, con un enfoque en la falta de responsabilidad y ética en tantos personajes de alto perfil.
Tenemos un problema, un conflicto, diría yo, de fe pública en el entendido que, independientemente de lo que falle un tribunal, como en este caso, para decirlo en términos coloquiales, el daño está hecho.
No, el daño está hecho terriblemente y la ministra nunca se podrá quitar esa imagen, por más que haya ganado,
por más
que la elijamos los mexicanos a ser nuevamente ministra de la Suprema Corte, o tal vez no la elijamos, pero se va a morir con esa imagen. Pobrecita, pero pues no hagas cosas buenas que parezcan malas y menos malas hagas cosas buenas. Malas que son malas. Bueno, ya, José Luis Romero Hicks desde Guanajuato capital. ¿Cómo estás, José Luis?
Hola, Eduardo. Buenas tardes. Gusto en saludarles.
¿Cómo va? ¿Cómo está Guanajuato?
Muy bien. Y lo más importante es saludar a Francín, por supuesto.
No, Francín no está aquí para hacerte caso. Así es que ya olvídate, olvídate esa añeja costumbre priista que traes de quedar bien siempre. No está aquí para verte. No está aquí para escucharte. Mira.
Bueno, pues está escuchada por el radio en su coche. Grande. ¿Y si no, Itza le pasa el recado con mucho gusto?
No, Itza no es mandadera de nadie. A ver, una cosa. Terrible el asesinato de un vitivinícola de tu estado que tenía una empresa vitivinícola en San Miguel de Allende. Terrible, ¿no?
Sí, hombre, terrible. Entre de San Miguel y Dolores Hidalgo hay un viñedo que se llama Cuna de Tierra y bueno, sí, desgraciadamente yo todavía no tengo claro qué pasó.
Nadie. Bueno, lo que tengo claro es que hace poco tiempo en ese mismo lugar mataron 8 personas.
Correcto, a las alturas de Apaseo entre Querétaro y Celaya.
Qué gacho.
Es correcto.
¿No? Y para variar, sí, bueno, la gobernadora y todos los funcionarios no quedarán en la impunidad, agarraremos a todos y bla, 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 bla. Igual que ahorita también mataron un presidente municipal, creo que en San Luis Potosí o fue en tu estado también.
Fue en San Luis Potosí, me parece.
Y sale de que fue un colaborador de él, uh-huh. No, un expresidente municipal, que quería ser el presidente otra vez. En fin, mejor vamos a hablar de un tema menos desagradable, el balance económico para el país para el año que está por culminar.
Pues, mira, Eduardo, a estas alturas del año creo que es importante ver cómo vamos a cerrar el año. Déjame hablar de algunas variables de lo que alcancemos. Poquito de competitividad. Hace 10 años México andaba en media tabla en el Foro Económico Mundial, en el ranking de competitividad mundial de 60 países andábamos en lugar 32. Hoy en el 2024 cerramos el lugar 56 de 67.
O sea que hemos ido para abajo.
Hemos ido para abajo y no es una buena noticia, no, porque no entre varios especialistas, Eduardo, para que un país mantenga su competitividad para generar progreso social y mejorar la calidad de vida, debería estar entre el 20% de los países más competitivos y, oh sorpresa, estamos en el 20% de los menos competitivos.
Y no basta decir que como México no hay dos y que somos un ejemplo para el mundo, ¿eh? Eso no trae los inversionistas.
Otra variable que tampoco andamos muy bien es el tema de la desocupación o el empleo, que tú tanto has explicado a la audiencia la diferencia, pero básicamente este año se esperaba más de 1,000,000 de personas que se registraran ante el IMSS. Vamos en 620,000 a noviembre. Es un dato no muy bueno. Y bueno, esto se combina con que la tasa de informalidad en México sigue casi al 55%. Y no hace muchos años, Eduardo, la tasa de informalidad pues era mucho menor.
Andaba sobre eso. Una cosa. No podíamos llegar al 1,000,000 de nuevos empleos formales si la economía este año únicamente va a acabar creciendo el 1.4% y el año que entra va a crecer menos, y en 2026 también tendremos un crecimiento mediocre del 1.6%, José Luis.
Es correcto, independientemente de que los supuestos en el paquete económico eran del 2.3% para el año que entra, pues sí, no hay ninguna institución que yo haya encontrado, incluido el Banco Central, pues que nos dé un escenario mucho más alentador, Eduardo.
Y ahora nos llega mala noticia de Estados Unidos, donde repuntó tanto la inflación al consumidor como la inflación al productor, que va a tener, querramoslo o no, un efecto negativo sobre la economía mexicana.
Sin duda, y bueno, en el caso mexicano, tú ya las diste a conocer las cifras, en noviembre andamos en un 4.55%, muy lejos de esa meta de más o menos un punto porcentual de 3% que se ha fijado el Banco Central. Un atenuante, la inflación subyacente que quita los temas energéticos y agropecuarios, anda bajito del 3.6%, Pero de cualquier manera, pues sí es una nota, porque lo que se espera es que no será sino hasta el 2026 en donde el Banco Central podría llegar a ocupar esa meta del 3% que durante muchos años pues hemos establecido.
Dentro de este panorama hay buenas noticias, porque ya me estoy deprimiendo. ¿Tú no, Guillermo?
Sí, de hecho sí.
Mira, Itza se está deprimiendo, Carlos está deprimiendo.
Déjame darte una media buena noticia, Eduardo.
A ver.
El Coneval calcula que el crecimiento de la población es del 1%. Cualquier crecimiento económico esperado arriba del 1%, como tú decías, el 1.4 para este año, pues por lo menos será arriba del crecimiento poblacional, y esa es la medio buena noticia que podemos reportar, Eduardo.
Oye, pero creo que el Coneval desaparece ya también, ¿no? Es de los organismos
sí,
que
pasan las responsabilidades al INEGI. Vamos a ver qué pasa con ello.
A ver, le van a pasar responsabilidad al INEGI y el presupuesto, porque el INEGI, por falta de presupuesto, nos dicen, no ha podido hacer un estudio sobre la realidad de las adicciones en nuestro país, porque el último que hizo, y no lo hizo el INEGI, fue en 2017. Y de ahí se agarran para decir, no tenemos problema de adicciones y de consumo de drogas. Bueno, ¿va a tener dinero el INEGI?
Pues sí.
Digo.
Y finalmente, la perspectiva de inversión, como vemos, la inversión pública se espera mucho menor para el 2025, y la inversión privada, con tantas preguntas, las reformas internas, la presidencia de Trump, los posibles aranceles, pues parecería que la inversión privada también está tomando segundas lecturas antes de decidir.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque parte de los problemas que estamos viviendo fue la irresponsabilidad con que el anterior gobierno y la Cámara de Diputados y Senadores manejó el presupuesto 2024, donde se le disparó el déficit fiscal, y ahora pues, hay que hacer el ajuste, y un ajuste de esto siempre es muy doloroso, ¿no?
Es muy doloroso, y parecería que las únicas dos cosas en las que podríamos concentrarnos, y ya lo dijo el reporte de este año de la OECD, es en energéticos renovables y en la administración del agua, Eduardo. Si no queremos que el nearshoring se vuelva reshoring, esto es, y reinversiones que regresan a Estados Unidos, lo que nos queda es ver qué va a suceder con energía renovable y administración del agua, entre otros temas que podríamos mejorar.
Pero si ahí no entra la iniciativa privada, el gobierno va a tener dinero para hacer una gestión eficaz del agua, y no va a tener el dinero para hacer una inversión importante en energías renovables, José Luis.
Es correcto, la apertura está en entredicho, los recursos fiscales para Conagua están restringidos, y como bien tú dices, la CFE no está viviendo la mejor de sus épocas para llevar esto pues como una adelantera o un liderazgo, sobre todo porque las inversiones hoy en día no solo requieren electricidad, sino requieren de origen renovable.
Ay, viene muy mala, pero muy complicada la situación, para usar una palabra menos drástica, ¿no, Guillermo?
Complicada, pero yo sí pensaría que en el nuevo gobierno hay un entendimiento claro que hay que trabajar con la iniciativa privada porque no hay dinero.
Eso sí. ¿Estás de acuerdo en esto, José Luis? ¿Nos queda un minuto?
Estoy de acuerdo, Eduardo. Bien. El cierre es complicado, pero bueno, lo bueno es tener un buen diagnóstico, porque como dice el dicho, no hay buena crisis que no traiga también áreas de oportunidad.
Muy bien. José Luis Romero Hicks, yo me encargué de transmitir tu lambiscón saludo a nuestra productora Francine Sarrapi.
Un abrazo. Gracias, Eduardo, muy agradecido, y con la audiencia, por supuesto, y saludo a Memo también.
Gracias, José Luis. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @GrupoFórmula.
Estamos aquí de regreso. La economía viene difícil, hay que decirlo. Por favor, si eres empresario, como el 99% de las empresas en este país, eres micro, pequeño o mediano. Y cuando hay una desaceleración económica o un crecimiento tan lento como el que vamos a ver o el que hemos visto este año, y el año que entra el crecimiento aún va a ser menor, agárrate. Trata de pagar tus deudas, porque si no, los intereses te van a matar. Tú no eres Pemex, puedes jinetearte a miles de proveedores y háganle como quieran, porque a fin de cuentas, háganle como quieran, ¿no?
Sí, pues peléate con el gobierno.
No, pero Pemex no es del gobierno, Pemex es de los mexicanos.
Todo el gobierno es de los mexicanos bajo ese acuerdo.
No, el gobierno, Pemex sí. Eso de chico me enseñaron, Pemex es tuyo, y decía, pues demos accioncitas, ¿no? Pero en fin. Los datos que dio ahorita José Luis, caída en la competitividad, el desempleo creciente al 55% de la informalidad, los trabajos. Y los mexicanos no podemos comer tacos de prestigio, no podemos comer tacos de cotorreo. Cimex es un país a toda madre, tenemos tradiciones, costumbres, colorido, música, cultura popular, cultura culta, literatura. Tenemos grandes maravillas, somos un país excepcional. Pero eso no se come. Entonces tenemos gente en situaciones... Oye, el último dato, 80% de los mexicanos que trabajan, tanto en la economía formal o informal, ganan hasta 5 salarios mínimos. Estamos hablando de 60 mil pesos, ¿ya son 5 salarios mínimos?
Exageradamente, hasta.
Pero son la minoría, ¿eh?
Por supuesto.
Porque la mayoría ganan de 1 a 2 salarios mínimos. Sí. Ahí tengo los datos. Entonces vienen tiempos difíciles. Consejo, paga tus deudas. Cancela si puedes tus tarjetas de crédito. Y si no puedes, procura que cada vez que te llegue tu estado de cuenta, la liquides. Uh-huh. Hay algunas tarjetas que tienen cierto arreglo, que te llega el monto o el monto para no causar intereses. Paga ese monto mínimo, no causar interés. Porque los intereses cuando están al 3, 4% mensual, es como que te clavan un cuchillo en el corazón, pero despacito.
No duele, tener más.
Duele más despacito, sí, que rápido, ¿no?
No tener más inventario que lo que te están marcando tus ventas.
Sí.
Porque eso es deuda, al final, sí, de cuentas también. Sí. Y no lo vas a poder vender.
Sí. Y aunque no sea deuda, pon que te lo dejan a consignación, tú pagas una renta a una bodega. Capaz de que ya tienes que tener una bodega más chiquita, ¿no? O sea, hay 20 mil cosas que como empresario tienes que hacer. Y como persona independiente, se aplica lo mismo.
Más aún todavía.
Tú y yo somos independientes.
Sí,
¿no?
Y tenemos que considerar también que independientemente, por ejemplo, de no tener inventarios o estos gastos fijos, hay gastos adicionales que o hay que limitarlos o hay que eliminarlos.
La gente que no tiene seguro social, métanse al capítulo 40, que puedes pagar tu mensualidad. Uh-huh. Para por lo menos tener servicios médicos después de cierto plazo. Yo no sé si tendrás jubilación o nada, pero por lo menos los gastos médicos, muy deficientes, hay que decirlo, deficientísimos. Pero a veces más vale algo medio deficiente que tenga cierto control que ninguno, porque tampoco creas que cuando acabas en la farmacia del médico de la botica, estás en jauja, ¿no? Pero en fin, porque el médico de la botica, su chamba es clavarte los medicamentos.
Que le compres medicinas.
Y así, sí, es, ¿no? Y son médicos sin experiencia generalmente.
Lamentablemente no, sí, está. En la mayoría de los casos.
Entonces, otro consejo que siempre doy, adora y ama a tu jefe, aunque sea insoportable. ¿Por qué? Porque de él, en Dependes. Sus manos, está el destino tuyo y de tu familia. Jefe, lo que usted quiera. O sea, actúa como político mexicano con el jefe. ¿Qué horas son? Las que usted diga, señor presidente, señor gobernador. ¿Así?
Bueno, de hecho, hay una, y esto es real, tanto en el gobierno federal como en el gobierno de la Ciudad de México, que hay muchos mandos medios que se dio la instrucción de no despedirlos hasta enero para que pudieran cobrar diciembre. Como una medida, digamos...
Humanista. Es el humanismo mexicano. Sí.
Llevado a la política.
Te voy a correr en enero, pero para que veas que no soy muy
porque,
humano.
A ver...
Al bien que no es mi dinero, te doy tu aguinaldo, que es de los demás,
sí,
mexicanos.
Pero pues a ver, como siempre pasa, ¿no? Llegó un equipo nuevo, no te hagas ilusiones, te vas a ir en enero, pero por lo menos queremos que pases una feliz Navidad.
¿Desde hace cuántos años siempre se habló de una carrera dentro del poder... Dentro del poder público.
De hecho, existe.
Sector público.
De hecho, existe el servicio profesional de carrera, que en algunas áreas, porque eso me lo han platicado funcionarios públicos, creó como una especie de secuestro. como no me puedes correr, pues tampoco me puedes exigir mis horas o un trabajo adicional o una motivación adicional, porque al ser funcionario de carrera civil no me puedes correr.
Sí, pero a muchos los corrieron. Antes chantaje los corrieron.
Sí, o el quieras. Tema de la baja de sueldos que implicó el gobierno anterior.
Y si no eres de carrera, eres de la nómina, estás en la... en el sindicato, y el sindicato se encarga también de sacarte tu lana.
Y entonces tienes que ver al líder sindical como ese gran jefe querido, ídolo.
Trata de ser lo mejor que puedas en tu trabajo. Porque si estás en la iniciativa privada, la empresa se va a fijar si eres mejor que los demás. Y a la hora de hacer despidos, corren los que no son tan buenos.
Y con el avance de la tecnología, porque tú hablas muy, muy frecuentemente de la inteligencia artificial, claro. Sí hay muchos trabajos que a partir de ahorita ya están en riesgo.
Este fin de semana vi un documental de una cadena de pizzas muy famosa que te lleva las pizzas a tu casa, por no decir la marca, y presumían cómo en sus diferentes etapas decían, no, este trabajo era muy, muy pesado para nuestros empleados. Acaban molidos. Bueno, ¿y qué hicieron? Pusimos robots y los empleados, no, ya no sufren. Los corrieron.
Qué buenas personas.
No, sí, no. Porque una empresa lo que busca es eficiencia y maximización de utilidades.
Costos, claro.
Una empresa existe para dar un servicio o un producto a sus clientes y se lo trata de dar al menor costo posible.
Y cada vez hay...
Para ellos,
sí,
porque a ti te tratan de dar el mayor precio posible.
Claro, pero a ver, con el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, hay ciertos trabajos que corren un riesgo gravísimo y digamos que estamos hablando de algunos casos, no especializo, por ejemplo, doctores, porque eso va a tardar un poco más, pero auxiliares contables, auxiliares de despachos jurídicos... O sea, esos trabajos ya están hoy en riesgo, claro, gravísimo.
Claro.
Diseñadores.
Después hay otro factor, la piratería entre empresas. Uf, este es bueno, me lo robo.
Sí.
Y corro al que no me sirve. Pónganse las pilas.
Mientras no lo sustituyo por otro.
Pero mientras, celebremos el triunfo del Club América. Que se coronó tricampeón de la Liga MX. A mí me vale gorro, porque no sigo el fútbol.
No, yo, a mí no solo me vale gorro. El América es el equipo de muchos mexicanos. De los mexicanos corruptos, de los mexicanos que copian en clase, de los mexicanos tramposos.
No, tal vez de
porque,
mexicanos.
A ver,
bueno,
pero
no,
ganar los últimos dos campeonatos haciendo trampa tan deliberadamente.
Yo no sé si hicieron trampa porque no lo sigo. Pero la conversión se ha dado en X, impactando a 9 millones de usuarios. Muy positivo, orgullo y entusiasmo. A ver si ese orgullo y entusiasmo sigue después en el Mundial. Porque siempre que vamos a una Copa del Mundo, este orgullo y entusiasmo basado en estos equipos de tercera, que son de primera en México y de tercera a nivel mundial, acaban decepcionándonos a todos. Está bien la gente que quiere ser feliz con esto.
Son aficiones.
Yo nunca he seguido estos deportes porque... Me dicen, ¿cuál es tu equipo? Ninguno, porque no soy accionista. Si la América me quiere hacer accionista, me vuelvo americanista. Si no, no. Ya nos vamos.
Y gracias. Gracias,
Handel. Gracias, soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana estoy aquí de regreso con todo el equipo a las 4 de la tarde, hora del centro. Sigan en Fórmula y sean felices, pásenla bien, sigan con Orbañanos y los deportes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.